Hola, bienvenidas y bienvenidos al último episodio de Amigos con Derechos. Han sido 9 meses en los que cada martes hemos puesto sobre la mesa distintas problemáticas que vulneran los derechos humanos de todas y todos, sobre todo de los invisibilizados y más vulnerados. Y también hemos planteado ciertas soluciones para ello. Sin duda, han sido meses muy difíciles a nivel político, que han exigido movilización, pero no solo a través de marchas, sino mediante movilización de opinión, de información y búsqueda de verdad y cambio. Nos espera un nuevo año con más reformas y anhelos de justicia. A través de este espacio, hemos buscado dar a conocer cómo va la agenda en derechos humanos en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. También hemos regresado al pasado para poder entender ciertas cosas de nuestro presente como sociedad. Y aún queda mucho por conversar. Nos encontraremos muy pronto. Mientras tanto, dejamos con ustedes a un grupo de especialistas, voces fuertes del IDEPUC, que harán balance sobre nuestros derechos humanos y cómo han quedado tras este atropellador e intenso 2018. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio de fin de año.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y conductor de este podcast Amigos con Derechos, para que entendamos, asumamos, vivamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, mi vida, la vida de nuestra sociedad, la vida de la comunidad global. Este es el último podcast de este año en el cual nos renovamos y vamos a hacer un balance de la situación de derechos humanos en el Perú y hasta donde podamos en el mundo. Lo hacemos además un día después del Día Central de los Derechos Humanos a nivel global, el 10 de diciembre, que conmemora, por si algunas personas no lo saben, suscripción, la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Palacio de Cholet, en París, en el año 1948. Teniendo como referencia este documento, que para mí es una de las mayores creaciones de la especie humana, vamos a conversar a lo largo de este programa sobre ese tema. En esta primera parte vamos a enfocarnos en lo que es América Latina, ¿no?, incluyendo el Perú, por supuesto, y para eso ya nos acompañan Elizabeth Salmón, directora de acá de nuestra casa, del IDEPUC, y experta en Derecho Internacional. ¿Cómo te va, Elizabeth? Bienvenida.
Gracias.
Nuevamente a Amigos con Derechos. Y también nos acompaña Joel Javiles, representante de Amnistía Internacional. ¿Cómo te va, Joel? Un gusto tenerte acá nuevamente.
Gracias.
A ver, es difícil ver con cierta calma lo que ocurre cada año en materia de derechos humanos, pero de pronto hay algunos temas que podemos empezar a comentar acá de lo que ocurrió en la región. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál fue el tema más urgente, más dramático de respecto a los derechos humanos en América Latina, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que este ha sido un año tremendo en materia de derechos humanos. Asistimos a una tensión entre aquellos que creemos en los derechos humanos y que estamos convencidos de que es la única forma de vivir democráticamente, de una manera justa, inclusiva, y otros discursos que apuntan, ayer se decía en el evento sobre la Declaración Universal, una suerte de asedio contra los derechos humanos, ¿no? Discursos que quizá durante mucho tiempo estuvieron en voz baja o callados, pero que ahora, con todo este contexto de un renacer político populista con Jair Bolsonaro en Brasil, con Trump en los Estados Unidos, sienten como una plataforma para volver a generar discursos que parecían de alguna manera ya superados, pero que no era cierto, y que creo que es un llamamiento a que los derechos humanos no se acaban nunca, ¿no?
¿Te refieres a que hay una suerte de avance y asedio a la vez?
Así es. Yo creo que hay un ataque, un asedio, un cuestionamiento al tema de los derechos humanos por parte de diversos sectores. Pero yo creo también, quizás esa es la segunda idea, que en el caso de la sociedad peruana hay un renacer, un deseo de a partir de lo político, vivir de una manera más ordenada, vivir de una manera más transparente, con una administración de justicia que funcione, con ciertos servicios básicos que tiene que tener la población en base a un criterio de igualdad. Entonces, mi percepción es que hay una tensión, que hay una dialéctica allí, y que esa dialéctica no se va a solucionar por sí sola, sino que se va a solucionar en la medida en que podamos juntar nuestras voces, activistas, academia, sector político, sector judicial, y poder decir de cierto marco jurídico que respeta los derechos, no queremos salir.
Joel, ¿tienes la percepción similar a la, una percepción similar a la de Elizabeth? Por ejemplo, yo estoy pensando cuando ella habla, ahora escucha pues a un presidente electo decir que los indígenas son como monos, ¿no? Hablar con un lenguaje que no se escuchaba hace muchos años, cuando de pronto ocurrían cosas, pero ese lenguaje áspero, me refiero a Jair Bolsonaro, ¿no? Anuncia tiempos probablemente terribles, ¿no?
Así es, buenos días. Bueno, sí, sin duda coincido con Elizabeth en lo que menciona. Hay lo que hemos visto, lo que estamos viendo, y digamos, no es algo particular del año 2018, porque también lo podemos ver años en los últimos años, ¿no? Es un crecimiento de estos discursos de odio, de rechazo, que está liderado por políticos que se autodenominan, digamos, políticos de mano dura, ¿no?
Pero ahora anclados en el poder, que es lo preocupante, ¿no?
Una de las cosas preocupantes en ese sentido es que estos políticos que están, digamos, socavando los principios, que están anclados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumple ahora 70 años, que ha sido pues la guía para el trabajo de muchísimos gobiernos, de muchísimas personas, y que ha logrado conquistar una serie de derechos. Estos políticos están socavando estos principios de igualdad, y lo más preocupante es que no están teniendo, digamos... esto no está afectando en el ámbito electoral. O sea, es decir, estos políticos con estos discursos están logrando el respaldo de la población y están logrando ocupar cargos importantes. No lo vemos en Latinoamérica, Maduro, bueno, Maduro ya tiene tiempo, pero Bolsonaro, Trump, en Europa, ¿no? En el sudeste asiático, en Filipinas, en fin.
Duterte en Filipinas, es un tipo terrible, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y lo vemos en países que están tomando este tipo de políticas... Que están llevándonos pues años atrás a un retroceso a estos derechos que ya se han conquistado históricamente, ¿no? Entonces eso es realmente preocupante, porque eso afecta a uno los derechos humanos y afecta en general las democracias, ¿no?
Claro, hay algo que de pronto es notorio, ¿no? Esos discursos antes eran marginales y los políticos que decían eso eran marginales, y de pronto hay una ola global, ¿no? Tienes en Europa Alternativa por Alemania, tienes a Trump, tienes a Bolsonaro. En España acaba de ganar en Andalucía un grupo llamado Vox, ¿no? Que no tenía ninguna gravitación hasta hace pocos años. Entonces, hay algo que está sacudiendo las mentalidades, las percepciones. Pero me estoy preguntando, y con toda honestidad, ¿ha fallado el discurso de los derechos humanos para que esto ocurra? O sea, ¿ha sido poco persuasivo?
Qué buena pregunta, Ramiro. Leí el otro día a Fernando Savater, que decía, antes el tonto de la esquina podía decir su tontería en un bar y nadie lo escuchaba. Ahora ese tonto o tonta lo escribe en Facebook, lo escribe en las redes y tiene un impacto tremendo. O sea, su capacidad de transmitir discursos de este tipo es inconmensurable. Entonces yo creo que la tecnología nos ha hecho también darnos cuenta de que así como hay discursos muy positivos, y yo me acuerdo cuando era estudiante que Amnistía, por ejemplo, nos pedía que escribiéramos cartas, claro, en papel.
A manuscrito, ¿no?
Manuscritos para hacer frente a situaciones terribles. Hoy en día es tan sencillo como un like, como un retweet, enviar una cosa, otra. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de que este nuevo elemento ha transformado todo, ha transformado las cosas para este tipo de discursos que tengan una acogida muy grande, pero también creo y quiero pensar que también esta tecnología puede ayudar a hacernos más conscientes, ser más empáticos con el dolor ajeno. Y creo que de eso también se trata. Yo no creo, Ramiro, que el discurso de los derechos humanos haya fallado. Yo no creo que eso sea una batalla perdida. Yo lo que creo es que lo que nos plantea son exigencias y retos, porque así como se internacionaliza la corrupción, así como se tecnologiza estos discursos populistas, creo que tenemos que también aprovechar esa tecnología, ese discurso, esa capacidad de llegar a múltiples personas en diferentes escenarios para decir que los derechos humanos siguen siendo la única forma de convivencia pacífica y civilizada que podemos tener entre todos.
Sí, Joel. Yo creo que hay un elemento importante en el sentido de que, si bien tenemos estos discursos que están logrando ocupar cargos importantes, están logrando estar en espacios de toma de decisiones donde esas decisiones tienen un efecto en los derechos de millones de personas, estamos viendo grandes desafíos en temas de derechos humanos en el mundo y en las Américas en particular, ¿no? O sea, tenemos una situación de movilidad humana realmente crítica.
Sí, ese tema quería entrar también, ¿no?
Estamos conociendo más de cerca en el Perú. Tenemos a movimientos de mujeres, por ejemplo, que han liderado este 2018 a nivel de la organización y de visibilizar sus luchas, visibilizar la violencia que está, digamos, inmersa en la sociedad, la violencia sexual, la violencia de género en general. Y entonces vemos que hay distintos desafíos a la que estos líderes reaccionan, ¿no? Y estos líderes reaccionan con discursos, con políticas xenófobas, misóginas, homofóbicas, que, digamos, alimentan esta tensión que mencionaba Elizabeth, que realmente es algo que al día de hoy nos exige analizar cómo estamos trabajando, cómo estamos planteando oportunidades para lograr una mayor cultura de derechos humanos, una mayor organización de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es algo que está, que desde Amnistía Internacional hemos identificado y está en este informe, en este resumen anual que hemos presentado el día de ayer, que se llama Derechos Hoy, que básicamente resume estas tendencias con un foco particular en la situación de las mujeres a lo largo de la región y en el mundo, ¿no? Con casos muy, muy, muy particulares que hemos visto en este año de violencia hacia mujeres defensoras de derechos humanos, como es el caso de Mariel Franco, que es un caso
en Brasil,
más
o
menos,
¿no?,
conocido, una concejala que fue asesinada por su activismo, por su participación política.
Berta Cáceres, ¿no?
Berta Cáceres, que acaba de haber un juicio realmente terrible, donde básicamente lo que han hecho es restringir el acceso a la justicia de los familiares de Berta Cáceres. El caso de Geraldine Chacón, que quizás no es un caso tan conocido, en Venezuela, que es una activista de Amnistía, que por trabajar en escuelas, por promover espacios de formación en materia de derechos humanos, fue detenida por el gobierno venezolano, fue recluida por 4 meses, estuvo en situaciones de incomunicación y otras situaciones, y bueno, ahora ha sido liberada, pero está enfrentando un proceso penal realmente injustificado. Entonces, hay una tendencia y realmente nos obliga un poco a revisar cómo estamos trabajando y qué nuevas estrategias y tácticas estamos llevando a cabo.
Hay una cosa que me parece interesante, lo que estamos comentando, es que no parece casual que haya esa tensión, ¿no? O sea, daría la impresión históricamente que es lo que es así, ¿no? Avanzan los derechos, avanzan los movimientos de liberación, avanzan incluso las negociaciones para un proceso de paz, y siempre, y eso lo hemos conversado varias veces con Joel respecto del conflicto palestino-israelí, por ejemplo, cuando se está a punto de avanzar, a punto de llegar a un escenario importante, prometedor, hay una contrarreacción, ¿no? Es eso lo que se ocurre.
Obama, Trump,
¿no? El PT, Bolsonaro. El PT, por supuesto, con todos sus errores, desatinos y extravíos, ¿no? Pero lo que se
y
está...
delitos.
Y delitos. Ajá. Y lo que se le está criticando al PT, curiosamente, no es solo eso, sino por qué hizo políticas de género, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Hay mareas y resacas que hacen que el escenario se vuelva convulso. Tenemos que hacer un corte de apenas un minuto y volvemos para seguir comentando este tema tan importante. Bien, amigos, estamos acá en el podcast final de Amigos con Derechos, este podcast que sirve para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, haciendo un balance de los derechos humanos en el año en el Perú y hasta donde podamos en la comunidad global. Estamos viendo que algunos temas han surgido, pero primero, este asunto de la atención, se avanza un poco y hay una contrarreacción. Pero hay temas que están ahí, que son los temas más visibles, más dramáticos incluso. Migración, por ejemplo, ¿no? De pronto la región latinoamericana se ha visto sacudida por una ola migratoria a la que no estaba acostumbrada. Siempre hubo migración, ¿eh? Siempre, pero no de la manera como se está dando ahora. Y ahí surge nuevamente otro signo aparente de contrarreacción que revela que las cosas no están en su sitio, ¿no? Brote de xenofobia en algunos países, incluso en el Perú. ¿Qué está pasando?
Bueno, en términos de movilidad humana en la región, desde mi ciudad nosotros vemos dos digamos, movimientos en grandes términos críticos, ¿no? Que es el movimiento desde el Triángulo Centroamericano hacia los Estados Unidos, que ha sido, digamos, visibilizado por la última caravana migrante y que ha captado mayor atención, y lo que está ocurriendo en Venezuela y que estamos experimentando en el sur del continente.
Claro, caravana migrante hacia
entonces tenemos como distintas tendencias, pero digamos los patrones son bastante similares, es decir, tenemos estados, gobiernos, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, con altos índices de digamos, desigualdad, situaciones de violencia, en muchos casos liderada, dirigida por digamos, agentes del Estado, o por actores no estatales también, como vemos en Centroamérica con los maras y otro tipo de pandillas que están obligando a la gente a salir, que están expulsando a la gente de sus hogares, de sus ciudades, sin más ni menos con lo que tienen a la mano, ¿no?
Sí, es muy fácil para algunas personas, incluso autoridades o el propio Donald Trump, decir no, porque se vienen, bueno, a ver, vive en un barrio donde no puedes salir después de las 6 de la tarde de tu casa, ¿no?
Efectivamente, entonces hay estas situaciones que hay que reconocer por qué la gente está saliendo de sus hogares, es decir, no es que alguien está yendo a tocar la puerta a Trump a pedirle asilo porque se le ocurrió, es decir, hay una situación de vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, en Venezuela, Amnistía ha documentado una serie de vulneraciones de derechos, entonces tenemos una situación de deterioro real de derechos civiles y políticos y de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Entonces hay una violación masiva de derechos humanos en Venezuela en términos de derecho internacional que está obligando a la gente a salir. Ahora, los gobiernos de acogida están reconociendo esto en función de algunos elementos políticos, de algunos elementos que están de acuerdo a su capacidad o también a su conveniencia, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos es más evidente cómo Donald Trump está desmantelando realmente el sistema de asilo estadounidense, restringiendo incluso la posibilidad de las personas de solicitar asilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el sur del continente quizás la respuesta regional ha sido un poquito más, digamos, consistente y coherente con el sistema de derechos humanos, pero aún así vemos que hay grandes retos y desafíos para lograr realmente una protección a estas personas,
¿no? Ahora, Elizabeth, hay también una dimensión que no hay que olvidar y que es un rastro del pasado, ¿no? Las víctimas de los conflictos armados que ha habido en la región, en Colombia, en Perú. Pareciera que, por ejemplo, acá, de todas maneras, hay casos que vuelven a los tribunales. En Colombia se logra un acuerdo de paz, pero hay muchos líderes sociales muertos luego el acuerdo de paz. O sea, nuevamente avance y retroceso, o un avance parcial y una contrarreacción.
Sí, justamente estaba pensando en Raida Cóndor, en Giselle Ortiz, en Rosa Rojas, estas mujeres fuertes, valientes, que no han cesado su lucha por alcanzar justicia en nuestro país. Y no solo han cuestionado el indulto que dio Kuczynski a Fujimori, sino que han seguido a lo largo del año para lograr que ese indulto se revoque. Ahora el 17 de diciembre hay una nueva sesión para analizar esto. Entonces, yo creo que el tema de las víctimas, de la violencia, de la época del terrorismo, del conflicto armado en nuestro país, es una cuestión que está ahí permanente en nuestra sociedad, que no se puede dejar de ver. Pero en el caso, ya que Joel mencionaba el tema de las mujeres y en este informe de Amnistía se habla del 2018 como el año el activismo de las mujeres en el mundo por los derechos humanos, yo creo que hay que recordar a nuestras mujeres, a las mujeres jóvenes, a las que tienen una agenda, a las mujeres que trabajan, pero también a las madres, a las hermanas, a las hijas, a las víctimas de la violencia. Porque si hay algo en que las mujeres no cesamos, es en permanecer en la lucha y en seguir pidiendo justicia. Y yo creo, quizá, también señalar que la Administración de Justicia en estos últimos meses en nuestro país ha tenido una actitud sorprendente, ¿no? Para quienes sabemos cómo funciona la Administración de Justicia hace muchos años, yo creo que ese es un signo de esperanza. Creo que es un momento que hay que aprovechar, una conjunción de personalidades, de perfiles que hay que aprovechar. Pero no hay que olvidar que eso no es gratuito, que no es que salga porque de repente salió del cielo, sino porque hay una lucha, y hay una lucha de mujeres detrás de estas demandas para que este tema no se olvide.
Ahora, yo siento algo que quiero compartir con ustedes, a ver si también tenemos un comentario sobre eso. Y creo que, hablando de mentalidades, hay algo que ha cambiado la mentalidad de la sociedad, por lo menos en el Perú, en buena parte de la región, respecto de la situación de las mujeres, ¿no? Y a propósito de lo que comentaba sobre el mundo digital, sobre las posibilidades de decir las cosas ahora, es impresionante cómo ahora los abusos, la violencia de género, ya no pasa tan desapercibida. Ya se dice, hay marchas en las calles, ¿no? Hay demandas, y aunque un juez falle de manera controvertida o errática, hay la posibilidad de protestar. Eso yo siento que es un cambio incluso global, ¿no? O sea, es el año de las mujeres, probablemente, y van a seguir siendo los próximos años, los años en que las mujeres no solo se empoderan, sino protestan y hacen ver que esta situación no puede seguir como está, ¿no?
Sí, sin duda, yo coincido con lo que mencionan, ¿no? Ha sido, digamos, quienes han marcado este año la forma como resistir a estos líderes de mano dura de los que hemos estado hablando al principio, han sido los movimientos de mujeres, ¿no? En el mundo, en el Perú, lo hemos visto a lo largo del mundo, en Argentina, en Irlanda, en Polonia con el tema del aborto, ¿no? De la penalización del aborto, en Arabia Saudita con el tema del derecho, si se puede llamar, a conducir, ¿no?
Increíble eso, ¿no?
En Irán con la obligación a llevar el hijab. En el Perú, digamos, las movilizaciones, en el Perú, en Estados Unidos, en partes de Europa, las movilizaciones frente, digamos, a la violencia sexual endémica que hay, y que, bueno, lo de Hollywood este año ha sido increíble, ¿no? Cómo han sido las mujeres quienes han visibilizado, digamos, esta violencia que está pues ahí instalada por mucho tiempo.
Hay, ¿no?, una idea que me parece incluso importante observar. Si ustedes se fijan, yo estuve en la toma del poder de Donald Trump en Washington. Marcha conducida por las mujeres, las Pussy Hat. Marcha contra Bolsonaro en Brasil, ¿no?, conducido por las mujeres. Lo que revela que hay, o sea, tal vez la palabra es muy usada, pero creo que es pertinente en este escenario, una reserva moral allí para resistir esta impronta autoritaria, ¿no es cierto?
Efectivamente, ¿no? Y me parece muy, muy valioso lo que mencionaba Elizabeth sobre las mujeres peruanas, las madres, las hermanas de las víctimas, digamos, del conflicto armado interno. Nosotros este año hemos tenido, digamos, el honor de poder acompañarlas muy de cerca en esta lucha por justicia, verdad y reparación luego del indulto en distintas instancias, y la verdad ha sido un proceso increíble de aprendizaje y de ejemplo que ellas han sido en el Perú y en el mundo, ¿no? Después de tantos años recibir este golpe tan duro que fue el indulto, y aún así mantenerse de pie y seguir luchando, seguir organizándose, seguir movilizándose para recuperar esos derechos que se le fueron arrebatados esa noche, es realmente un ejemplo, ¿no? Y junto con eso vemos ahora también colectivos, activistas, movimientos de mujeres en muchas regiones del país que se están organizando, y a través de la cultura, a través del arte, a través de la movilización, realmente logrando modificar un poco las relaciones de poder que les permiten, pues, uno, visibilizar estas situaciones de violencia, digamos, que este año hemos visto casos terribles, hace un par de días un caso de feminicidio tremendo,
que,
¿no?
El cilindro, ¿no?
Y realmente enfrentar estas situaciones y traer sus voces hacia las personas que toman las decisiones y realmente confrontarlas, ¿no? Confrontarlas y plantear propuestas, plantear alternativas a estas necesidades que son urgentes y que los gobiernos deben abordar más allá de manera decorativa o declarativa, realmente con acciones concretas y con presupuesto.
Y está el tema también de las esterilizaciones masivas, ¿no? Que vuelve del pasado, porque nunca fue resuelto, ¿no? Y también es algo que pone en evidencia que la lucha de las mujeres no es infructuosa.
Yo creo que en el caso de las esterilizaciones forzadas no solo hay un tema de género, hay un tema de discriminación racial, uh-huh. hay un tema de discriminación contra la gente en situación de pobreza, hay este desprecio por un principio uh-huh. sin el cual somos nada, que es el principio de igualdad. Uh-huh. Yo creo que si no se puede tomar conciencia de eso, es que, que tenemos que cuestionarnos quiénes somos.
Y esa es la idea central de la Declaración Universal.
La Declaración Universal está basada en la idea de que las personas, los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, somos iguales entre nosotros. Es un instrumento vivo que tiene que seguir interpretándose en la Declaración Universal. Evidentemente, hay elementos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, el tema étnico, el tema de la discapacidad, el tema mismo de género, etcétera. Pero ayer, justamente en el evento decíamos, yo he visto en estos días celebraciones sobre la DUDH en diferentes lugares del mundo, y yo veía, por ejemplo, que en París estaba haciendo una sobre las nuevas tecnologías y los derechos humanos, el derecho
libre, digitales,
corrupción, el tema de la justicia climática. Y sin embargo, nuestro evento fue sobre mujeres, porque aquí en el Perú, el tema y en la región es un nuevo viejo tema. Y no podemos dejarlo de lado.
Amigos, tenemos que concluir. Lamentablemente esta conversación se podría prolongar por mucho tiempo más, pero voy a pedirles a cada uno de ustedes, como es tradicional en este podcast, un minuto para que cierren su participación en Amigos con Derechos. Joel.
Bueno, gracias. Creo que hemos recogido elementos importantes en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un ancla para los derechos, digamos, que el día de hoy seguimos tratando de conquistar, algunos recuperar. Creo que sin duda hay todavía un trabajo muy importante, y como le decía, los movimientos de mujeres y el movimiento LGBTI también nos están marcando una línea de trabajo, cuáles son estas nuevas estrategias, estas nuevas tácticas para poder enfrentar estos desafíos. Y no quiero dejar de mencionar el rol clave que realizan las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Que es una tarea que al día de hoy está siendo estigmatizada, criminalizada y asesinada, ¿no? Solo en 2017 más de 300 personas fueron asesinadas simplemente por defender derechos humanos. Entonces estamos frente a una situación en donde alzar la voz, protestar, es un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos amenazando, porque estamos, digamos, no amenazando, estamos socavando de alguna manera ese poder que sostienen estos políticos, gobiernos de mano dura. Y su respuesta es esa, ¿no? Su respuesta muchas veces es la violencia, su respuesta muchas veces es la estigmatización y la criminalización. Creo que estamos avanzando, pero todavía hay muchos desafíos que seguir conquistando, en el Perú en particular. Y de nuevo, los movimientos de mujeres están marcando el camino, y desde Amnistía Internacional tenemos mucho que aprender de los movimientos de mujeres, y vamos a seguir acompañando esos procesos en los próximos años.
Bien, gracias. Joel Javiles, de Amnistía Internacional, estuvo con nosotros en esta primera parte del programa. Elizabeth.
Gracias. Yo creo que mano dura es mano débil. Es mano ineficiente, es mano que no sabe dialogar, es mano que no sabe gobernar. Y en una sociedad donde se admira tanto a veces la mano dura, creo que los derechos humanos son un llamamiento a otra forma de ejercer el poder. Yo tengo la esperanza de que este 2019 sea un año donde se consolide una voz transformadora en el marco del Poder Judicial, en el marco de la Fiscalía, con fiscales valientes, y que podamos al final del 2019 decir se produjo un cambio para bien en el Perú.
Gracias, Elizabeth Salmón, directora de nuestra casa de LIDEPUC y experta en Derecho Internacional. Amigos, esta ha sido la primera parte de este podcast. Solamente para concluir, fíjense lo que está pasando en el mundo. Fíjense esta marea y esta contramarea. Fíjense los temas que están en juego: migración, violencia de género, respecto a las personas en general, el desprecio que todavía prevalece. Esperemos que eso cambie. Volvemos en la segunda parte para hablar de memoria y corrupción, dos temas centrales en la agenda de derechos humanos, ya en este caso en el Perú. Regresamos.